podcast de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Phillies de Filadelfia, ya les vamos a decir por qué, Radio Martí, desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto base del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. De Moa. ¿Verdad que eres de Moa? Sí, yo sé. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón. Así es. Pleno corazón de la calle 8. JJ Chambi Campos.
Buenas tardes. Buenas tardes. La esquinita banera aquí en la ciudad de Miami.
Me estoy volviendo gritón como el Guajiro Peña. Porque solamente él tiene derecho a pegar a nariz. Yo también. Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer poderte oír, porque ayer fue un desastre. Hoy tengo la historia de un peloterito, Cristóbal Torrente, y se lo estoy dedicando a los millones de cansecos. Así que esperen la noticia de este pelotero, ¿ok? Lacayo, y pórtate bien. Un saludo para todos.
Voy a tratar de portarme bien, Guajiro Peña. Muy bien, aquí tengo, para que apunte, Danilo Fuentes Cortés y el Cepillo Carrillo. Este es el orden de batalla.
Carrillo, es el cuarto bando. Si no fuera por Carrillo, no fuera nada.
Silencio, Guajiro. Béisbol de las... Cállate. Béisbol de las Grandes Ligas, número uno. Sultanes del Swing, número dos. Deportes Motorizados, número tres. El Guajiro Peña, número cuatro. Baloncesto de la NBA, cinco. Fútbol Soccer, seis. Sección Olímpica, 7, y si hay tiempo, Talking Baseball.
Sí,
espero que hayan apuntado eso. Así que, Danilo, chico, no seas malo conmigo. Dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lacayo, para que te esté oyendo bien, ayer Castellano se unió a Quique Hernández y a Horner. Metió jonrón con la base llena. Estos muchachitos cubanos están acabando, ¿verdad?
Sí, verdad. 100%. Bueno, como dije yo en el noticiero de las 6:55, hay un total de 42 peloteros de sangre cubana en las Grandes Ligas, y eso incluye a Lance McCullers, que es solamente una cuarta parte cubano.
Correcto.
Así que, para que ustedes vean. Caballeros, los Phillies de Filadelfia dijeron hoy que dos funcionarios del equipo dieron positivo al coronavirus, incluyendo un coach. ¿Qué significa esto? Que la serie contra los Azulejos de Toronto, incluyendo el doble juego, han sido cancelados por el béisbol de las Grandes Ligas. Pero rápidamente los Phillies de Filadelfia, como jocoteando, dicen, bueno, pero les repetimos, no hay ni un solo pelotero, estos son funcionarios.
Lacayo, ¿viste la noticia? Los Marlins están firmando a todos los agentes libres, se han quedado sin peloteros. ¡Qué barbaridad,
Caballeros.
Bueno, yo quiero retractarme de unas palabras que dije ayer, cuando dije de que yo estaba de acuerdo que a los Marlins, a los jugadores de los Marlins, no le quitaran el dinero y que le metieran una multa al equipo. No, 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 no. hace días que vengo hablando de esto, y hay una investigación grande de las grandes ligas, valga la redundancia, donde están viendo el por qué, porque es más, hoy otro más dio positivo, o sea que ya tienen ya 18 peloteros, 18, no, 17, son 17, 18 peloteros y dos. Aparentemente estos muchachos no siguieron los protocolos, y hay un rumor de que puede ser que hayan ido a una fiesta en Atlanta. Ayer el periódico Nueva York, el New York Post, estaba mencionando una investigación que están haciendo, que hicieron, y que las grandes ligas también están haciendo. De ser así, de verdad que no tengo ningún yo no tengo respeto por esta organización. Esta organización es probablemente la peor organización de deportes profesionales. Y voy a ir a todos. Yo no creo que haya una organización que sea peor que esta. Porque enseguida salen, bueno, pero hemos tenido dos series mundiales. No, eso no significa nada. El dinero no compra la clase. Y en este caso ha sido así. Yo creo que esto no va a parar. Y de ser verdad esto, yo creo que hay que cuestionar a Derek Jeter como líder de este equipo, a Don Mattingly como manager de este equipo, y al muchacho que dijo que él se iba a encargar de que todo estuviera bien, Miguel Rojas. Ya empezaron a salir los nombres de quiénes son los que están y los que no están enfermos. Aparentemente casi todos los lanzadores, porque inclusive Alcántara también es uno de los que están diciendo que está infectado. Así que, ¿sabes qué? Si eso es así, que yo estoy de acuerdo con las grandes ligas, y como decía Rafael, si hay un contrato, que hay un contrato y no le paguen, que no le paguen, no se lo merecen, no se lo merecen.
Bueno, no disiento de nada de lo que tú has dicho. Es uno de esos momentos que yo no creo que haya ningún debate entre nosotros, ni siquiera tú sabes un comentario que pueda ponerle mucho azúcar, que le quede falta azúcar a la torta esa, porque es así, no hay duda de eso, y desgraciadamente está en nuestra ciudad, y desgraciadamente funcionan con nuestro dinero, eso la gente se lo olvida a veces, ¿okay? Totalmente con nuestra plata, viven con nuestro dinero, okay, compraron eso con nuestro dinero, porque lo que ha invertido ahí, evidentemente, es porque nosotros le quedamos lo que vale eso, ¿no? Así que, desgraciadamente, se están burlando de nosotros. Y si fuera una fiesta, y yo no lo dudo, no, más bien fueron una fiesta, porque todos contagiados, o sea, esa cantidad. Si fuera una fiesta y uno estuvo contagiado, dos o tres, ya te saben que eso no ha terminado aquí, eso sigue andando, ¿okay? Y van a seguir cayendo, y aunque no sigan cayendo, hay un porcentaje ya grande que ha sido inoperante completamente este equipo.
Correcto. Y después de dos meses que estuvimos hablando que el béisbol de las grandes ligas estuvo negociando con el sindicato de los peloteros la nueva ley esta de Hotel Guaguita, Stadium Guaguita Hotel, que todo el mundo supuestamente estaba de acuerdo que no iban a abandonar el hotel y que se iban a ir directo del estadio, que iban a solamente llegar al estadio con el transporte del equipo y no por su cuenta. Después de todo eso, que un grupo de peloteros, o quizás uno o dos, hayan dicho, no, aquí no está pasando nada, vámonos de fiesta. ¿Tú te imaginas que el béisbol de las grandes ligas termine la investigación y logre comprobar que los Marlins salieron de fiesta y contagiaron a la mitad del equipo? Van a tener que perder por abandono, que en inglés se dice forfeit, todos esos partidos.
Sí.
Yo creo que debe ser así. Y hay lo siguiente, esta gente no solo está poniendo el vamos a decir, el futuro de este, por lo menos el futuro inmediato de este equipo en veremos, sino de los otros equipos también, de la liga, ¿okay? Porque hay otros juegos que se han contagiado y lo han suspendido, y al mismo tiempo estamos viendo que si siguen suspendiendo juegos, vamos a decir que ya no hay campeonato, esa es la realidad. Y quizás el fulminante hayan sido los Marlins.
Sí, porque recordemos que este equipo comenzó echándole la culpa a Atlanta. ¿Recuerden?
Sí.
Estuvimos jugando. Entonces Atlanta no dio con nadie, dio positivo. No, pues fue el avión. Inclusive estamos demandando que el avión nos ve. No. Ahora, aparentemente están viendo qué es lo que pasó en Atlanta. Y ahí está el New York Post con la información de que las grandes ligas están investigando a fondo qué es lo que ha pasado. Tengo entendido que fue un comunicado donde la administración de los Marlins hicieron todo lo posible porque no saliera a la luz pública. Señores, hasta en eso este equipo es malo. O sea, no hacen las cosas correctas. Vaya, hay 29 equipos donde no hay nadie que ha dado positivo, que no hay pelotero que ha dado positivo. Y un equipo ha dado 17 o 18. Entonces hoy ponen un comunicado donde otra vez con el violín, el señor Gires diciendo que continúan siguiendo muy en serio las condiciones, ya que sus jugadores, los coaches y los trabajadores del equipo pues están pasando una experiencia muy mala y recibieron otros exámenes donde vieron que estaban dando positivo. Entonces ellos llamaron al comisionado porque estaban preocupados por la liga. Y entonces han tomado la iniciativa de dar una prueba más, o sea, hacer una prueba más porque ellos quieren que esto sea exitoso. Y si yo me creo eso, me venden un puente ahí en los Everglades.
Además, Rafael y Chambi, estamos llegando ya al punto de no poder retornar en lo que respecta a los partidos que no se han jugado y que a lo mejor no se van a poder jugar, porque al menos que los Marlins jueguen una doble jornada, o sea, doble partidos, la mitad de la temporada, no van a poder jugar todos estos 8, 10, 14 partidos que se van a perder. Estamos hablando de la cuarta parte de la temporada.
Sí, o sea, y como dije, hay una investigación de grandes ligas. O sea, las grandes ligas no está contenta con esto que ha pasado y quiere llegar al corazón de cómo se produjo todo este problema. Y van a llegar porque esto básicamente van a hablar. Los jugadores,
correcto,
cuando le van a hacer preguntas, muchos de ellos, y las mentiras aquí en este caso, son bastante penalizadas, porque ya se está considerando el virus va más allá de solamente un catarro o una... No,
y para que la gente sepa, cuando el béisbol de las grandes ligas investiga algo, lo hacen muchísimo mejor que la policía local. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando Aroldis Chapman tuvo su altercado con la novia y el cuñado, el béisbol de las grandes ligas fue quien investigó, porque a Aroldis Chapman no le pasó nada, básicamente. Uh-huh. Cuando béisbol lo investigó y se dio cuenta que habían dado todos esos tiros y que le había pegado a la novia, ahí fue que lo suspendieron por un mes. No por lo que dijo la policía, no, por la investigación del béisbol de las grandes ligas.
Así que...
Y estamos hablando que casi en este equipo de los 30, 15 son latinoamericanos. O sea, aquí hay mitad y mitad.
Yo quería preguntarle a Campo y a ustedes ahí, ¿ustedes no creen que sucedió algo en Filadelfia? Que un coche y dos masajistas y dos peloteros estaban enfermos y no le dijeron nada al equipo de los Marlins para que entrara el cruzado. Señores, yo pienso que eso es bien delicado, ¿no? Mira lo que pasó, increíble eso.
No creo, porque ya cuando llegaron al terreno ya supuestamente habían pasado por ya lo traían ellos, lo traían durmiente, porque lo traían de supuestamente de Atlanta. Vamos a ver lo que arrojan esta investigación.
Bueno, yo lo que les estoy diciendo, y les repito, es que no va a ser tan fácil jugar de doble juegos durante 3 semanas seguidas, porque el otro equipo también tiene otras obligaciones con otros clubes.
Correcto.
Y a lo mejor no va a estar en las condiciones de jugar 5 o 6 doble juegos consecutivos.
Exactamente. Okay. O sea, la única que puede salvar a los Marlins es que como va, es un equipo que era malo, pero ahora va a ser peor, ¿no? Y entonces el equipo esté más o menos peleando por ganar la temporada, si tiene los juegos pendientes con los Marlins, vamos a jugar aunque sea por la madrugada, porque vamos a ganarlo todo. Es lo único que le puede salvar la temporada a los Marlins.
Okay. Pero una pregunta para ustedes, vamos a decir que el lunes, porque la fecha hasta ahora, la fecha que los Marlins no van a jugar hasta el domingo, pero vamos a decir que el lunes todavía los Marlins tienen a 10 peloteros que han dado positivo al coronavirus. ¿Tampoco vamos a jugar la próxima semana?
Yo lo que te digo una cosa, yo lo que no sé por qué las Grandes Ligas no se han movido y le han dicho, oye, lo sentimos, esa gente que tú... tú tienes el equipo, nosotros te permitimos que tú trajeras 60 jugadores. Esos 30 que tienen en cuarentena, tienen que estar en cuarentena, mientras tanto tú tienes que estar poniendo un equipo en el terreno que son de los otros 30, no importa lo malo o bueno o regular que sean.
Correcto.
Y que jueguen.
Correcto.
Y que vayan jugando. Y mientras se vayan limpiando los otros, bueno, poco a poco los van echando. Y déjame decir una cosa, que estoy mirando aquí el roster de ellos, y en el roster de ellos no está, o sea, entre los que yo comenté que eran hispanos, no está Jorge Alfaro, porque Jorge Alfaro es uno de los que dio positivo al principio.
Sí. Fue el segundo en dar positivo, después de Ureña.
O sea que está en una cuarentena. O sea, está en una cuarentena y bueno, efectivamente, y Ureña es el otro que también está en cuarentena, así que...
Correcto. Así como también me parece la reacción del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, que un funcionario, un oficinista de los Phillies y un coach de los Phillies dieron positivo, pues a cuarentena, que se jueguen los partidos el fin de semana.
Totalmente, en cuarentena. Totalmente.
Porque Filadelfia es otro equipo que va a tener que jugar 10 doble juegos para terminar la temporada. Uh-huh. Y Washington y los Azulejos, ahora es un círculo vicioso. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Un círculo vicioso que está involucrando a varios equipos y la temporada no se puede extender porque hay contratos de televisión que hay que cumplir con los playoffs y la Serie Mundial. O sea, puede ser que se extienda unos cuantos días, pero el paso que vamos a necesitar 3 semanas más.
Sí, uh-huh. Y este juego, aquí en este deporte, solamente los estadios techados se pueden jugar un poquitico más adelante en el año, porque no, con el frío no hay quien juegue pelota.
Correcto, pero es que además la cadena Fox, o la cadena que va a transmitir los playoffs, que son ESPN, TBS y Fox, no quieren que se extienda mucho la pelota porque está el fútbol americano que va, claro, a masacrar en los ratings al béisbol de las Grandes Ligas después de noviembre y diciembre.
Sí, sin duda. Y hablando, no sé si vieron que también el dueño de una afiliada de AAA de los Marlins también falleció por el coronavirus. El dueño del equipo que ellos tienen en Wichita Wind Search, el señor Lou Schwartzheimer, falleció a consecuencia del coronavirus.
Sí, el que recoge el coronavirus, que sea mayor, tiene un peligro grande de, uh-huh, de que la mate.
Tenía 62 años tenía. Y
bueno, no está mayor, no sé, todavía, pero digo, yo puedo decir eso, ¿no? ¿Qué va a hacer?
Sí, pero no era un...
Me dice Carrillo, perdón, me dijo Carrillo al oído que era el dueño de un equipo de AAA. Dueño.
Sí, por eso. ¿Qué dije yo? ¿No dije dueño?
Sí, no. Creo que sí. Sí, ok, está bien. Okay. De cualquier manera estaba aclarando.
Sí. Lo siguiente. El COVID-19 este, al que le dé bien, no es el asunto que... No, ya dio negativo y ya puede ir para el terreno. No, esa gente... Uno queda abaratado después de eso.
Correcto.
Sí, por eso es que yo digo, si una de las razones que permitieron 60 jugadores fue para eso.
Sí,
correcto. Bueno, que los Marlins, que los Marlins pongan los otros 30. Bueno, me está diciendo Carrillo que hay que ir a la segunda sección, damas y caballeros, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, hay cosas, mira, cosas más bellas, en la guitarra, cosas extrañas en la pelota, anoche, los... muy bien, ¿viste, viste? Anoche los Cachorritos de Chicago concretaron su primer triple play desde 1997 y todavía no sabe Chris Bryant si la pelota tocó el suelo o no. Había corredor en primera y tercera. Fue una línea bajita que Bryant cogió al aire, según el umpire. Pisó la almohadilla, dos outs, y luego tiró a primera, tres outs, un triple play. Y aún así...
Exactamente, Bryant hizo tremenda jugada a la calle, okay. En tercero.
Sí, aún así, los Cachorritos perdieron el partido 12-7. Pese a un triple play y un doble play a su favor, perdieron el partido 12-7. Y yo no sé si ustedes pudieron ver la jugada de Vladimir Guerrero Jr. en primera base, que dejó escapar una pelota en pase debajo del guante, que terminó siendo un triple, y los Azulejos de Toronto perdieron el partido con esta nueva, este nuevo formato de extra innings que comienza con corredor en segunda. Que a propósito, hoy ESPN, como se dice en buen cubano, guataqueándole al béisbol de las grandes ligas, publicó un artículo diciendo que esta era una de las leyes más inteligentes que ha tenido el béisbol de las grandes ligas en años.
Sí, señor. En años. Sí, yo voy a hablar de eso porque eso no hay tener otra palabra que la que Pepe usó guataqueándole. Que dice, hemos visto la nueva regla y es gloriosa. Porque yo la vi ayer entre los Astros y los Dodgers. Llegaron al inning 13 con esa cosa. Y de ahí para adelante el partido aquel fue una cosa de niño chiquito, vamos a estar claros. Okay, con ese tipo puesto en segunda y que nadie hizo lo que todo el mundo pensaba que iban a hacer, que tocar la pelota para poner en tercera. Uh-huh. Y era, nunca hicieron eso, ninguno de los dos equipos. Okay.
No, y creo que si llegaba al 15 iban a sacar unos cubiletes.
Sí, exactamente.
Entonces los managers iban a tirar cubiletes a ver cuál era el que me jugaba y así se decidía el partido.
Exactamente.
Eso, lo de ESPN... Mira, ESPN ahora en este momento inclusive están promoviendo las estadísticas nuevas, o sea, las sabermetrías, la cual ha traído muchas cosas positivas al juego, pero de la manera que lo están promoviendo es no solamente diciendo que es lo mejor que le pueda pasar, que estos son los números de verdad, pero están, como dicen, se dice en inglés, están echando en tierra los números anteriores. Señores, si hay un pelotero que hoy en día, inclusive yo he visto aquí los números, eso, un señor que no aparece en ningún lugar cuando se habla de los números de cibermetría, es Pete Rose. Y yo, sin saber cuál es el gusto de ustedes, me imagino de que si ustedes tuvieran un team de pelota, les encantaría tener a Pete Rose en el equipo.
Bueno, fíjate, Chambi, cuando salió esto, yo lo seguí desde el principio. Es más, llegó un momento que, vamos a decir, yo inclusive hice artículos explicando lo que era la sabermetría, con ejemplos en cada caso, ¿okay? O sea, yo conozco bien el sistema. El caso es que eso lo han prostituido completamente. Y están usándolo, como tú dices, en lugar de los otros números. Y descartando los otros números. Cuando tú bateas más de 300, tú bateas más de 300. Cada año hay cada vez menos bateadores de 300. Están entre 10 más o menos en este momento por liga, los que terminan en 300. Si tú bateas más de 45 jonrones, esos son 45 jonrones. No importa la vuelta que tú le des. Si tú empujas 120 carreras, son 120 carreras que tuviste que empujar.
De acuerdo.
Y no hay vuelta que tú le digas que ellos tienen un word de esto o un no sé qué de otra cosa. Y esto. Y ahora resulta que hay unos peloteros que nadie sabe quiénes son, porque nunca han hecho nada así en esas tres columnas que yo dije. y dicen, lo sacan y dicen, no, el WAR de este tipo es mejor que el de Roger Orbin. Así mismo, ¿ok?
Sí, sí, no, no, correcto, correcto, correcto.
Y yo le digo, bueno, será el WAR ese, pero como el WAR se ha convertido, y eso es una cosa que yo expliqué en mi artículo sobre el WAR,
sí,
se ha convertido en algo que cada equipo lo ha diseñado de acuerdo con los jugadores que tiene. Entonces, eso no es un número o no es un guarismo que es constante para un equipo u otro, porque es distinto.
Caballeros, yo les prometo que vamos a tener dos segmentos más de pelota, pero me gustaría hablar por primera vez en una semana de las competencias motorizadas. Bueno, este fin de semana, en las afueras de Londres, continúa la carrera sobre ruedas motorizada más importante del mundo, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, con el Gran Prix Británico, la carrera. Ahí van a haber dos competencias en el Silverstone, circuito de Silverstone, en las afueras de Londres. Este fin de semana, el Rolex British Grand Prix, ¿okay? Y luego el 7 al 9 de agosto, el Grand Prix 2. Claro, estamos aprovechando que estamos en Europa y podemos tener competencias más seguidas, por supuesto con el estadio vacío. Así que todo el mundo pendiente, porque ahí va a estar compitiendo el chico local, Lewis Hamilton, que actualmente está al frente de la competencia general en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con 63 puntos. El finlandés Valtteri Bottas lo sigue con 58 y Max Verstappen luego tiene 33 en lo que se llama la escudería. Mercedes está de primera con 120 puntos. Red Bull tiene 55, McLaren tiene 40 y la Ferrari en el quinto lugar con solamente 27 puntos. Y luego está la Renault con 12 en el sexto lugar. Solamente hay 10 equipos, 10 escuderías. Así que para que en este momento la Ferrari esté de quinto, algo tiene que estar pasando allí en Monza, Italia. Así que después de estas dos carreras que se van a celebrar en el Reino Unido, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 se muda a Cataluña para el Gran Prix de España el 16 de agosto y luego el 30 de agosto el Gran Prix belga. Y por último, la joya del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Monza, Italia, la carrera que todo el mundo quiere ganar, se va a celebrar el 6 de agosto, el Gran Prix italiano del 4 al 6 de agosto. Así que por lo menos en Europa, no sé lo que va a pasar en las Américas, no sé lo que va a pasar después de eso, pero por lo menos en Europa, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a poder tener ocho carreras y a lo mejor ahí termina el Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque yo dudo mucho que puedan venir a Texas y competir o a Brasil y competir después de eso en las Américas, porque la situación con el COVID-19, como ustedes saben muy bien, está muy complicada en este país. Así que a lo mejor lo único que van a tener son ocho carreras, así como el béisbol de las grandes ligas tuvo una temporada muy reducida de 60 partidos, entonces también el Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a tener que reducirse de esa misma manera. Caballeros, ustedes también lo ven difícil que haya competencia en Texas y en Brasil, ¿verdad?
Sí, hoy, sí. Ahora fíjate, está hablando de Monza, Monza, okay, no quiero hacer de esto una elemiada, pero Monza es mucho más antigua que el Fórmula 1. O sea, antes Monza era Monza, punto. La incorporaba a Fórmula 1. Monza, la pista, tiene el peralto más inclinado. Peralto es la diferencia en, vamos a decir, la inclinación de la pista en las curvas. Y ahí está tan inclinado que tú ves los carros que están como a 45 grados cuando pasan ahí y no se vuelca precisamente por ese peralto que tiene. Van pegados a la pared, vamos a decir, cuando dan la vuelta en la pista esa en Monza, que es muy interesante.
Es como la fuerza centrífuga.
Exacto. Sí, bueno, la centrípeta en este caso.
Okay. Tú dijiste una edemilada. Bueno, damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, y él dice que va a estar listo, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿Dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Sí, señor, le batieron otro jonrón a Peña. Hoy traigo la historia de Cristóbal Torrientes. Nació en Cienfuegos, bateador zurdo y tiraba a zurda. Empieza en el año 13. Yo estoy buscando peloteros porque se merece que se mencionen estos muchachos, estos muchachitos. Y oigan la barbaridad de este señor. Él empieza con el Club Habana. El primer año nomás jugó 20 juegos y batió 265. Pero ahí viene el segundo año, batió 337, Champion Bate. El tercer año, 387, Champion Bate. Batió 430, pero no tuvo nomás tuvo 41 turnos. 360, Champion Bate. Primera vez que batea menos de 300, 296. 350 Champions Bate, 351, y ese año fue líder en bases robadas, se volvió loco. En el año 25, no jugó mucho, pero batió 380, y en el 26 tampoco jugó mucho y batió 375. Él termina su temporada, el último año jugó 9 juegos, y batió solamente 2 y batió 228. Su récord como bateador, 352. Cuando se funda el Hall de la Fama en el 39, fue el segundo hombre que pusieron. Este señor, la gente decía, no, porque en Cuba no, parece que no había pitcher. Pero aquí viene la noticia, para que se esté tranquilo. En el año 20, el equipo de los Gigantes de San Francisco hizo una selección y llevó invitado al fenómeno, al bambino. Y la prensa en Cuba, nada más en una semana antes del juego, nada más hablaron del bambino. No había piche cuando él jugaba. El señor Cristóbal Torrientes metió 3 jonrones, uno a los 390 pies y el otro a los 340. No bateaba, ¿verdad? Este señor se la ve. Yo le dediqué esto al señor Canseco, ese gran pelotero cubano, cuando ganó los 22 millones 500 mil, y lo entrevistaron y dijo, este es el comienzo de algo que va a suceder. Sí sucedió. Alex Rodríguez con el equipo de Texas firmó por 253, Machado con 300 millones, Cole Pitcher de los Yankees 300, Bet 324, y así. Pero si faltara poco, oye esto, la callito. El quarterback del Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, firmó un contrato de 503 millones de dólares por 10 años. Así que le puso la tapa al güiro. ¿Cuál va a ser el próximo? No sé. Bueno, muchas gracias a todos y estoy contento que pude salir hoy. Ayer fue un fenómeno la policía llamándome a mí, yo no sé, que se había chocado un carro, no sé, una barbaridad. Pero Rafael, ¿usted sabe algo de la historia de un muchachito Cristóbal Torrientes?
Dispare sí, está en la fama de Cooperstown, por lo que hizo en las Ligas Negras. Nada más que una cosa muy cortica. Hay un periódico en Pittsburgh que sacó quiénes eran los mejores jugadores de las Ligas Negras en un siglo, en el siglo, o sea, prácticamente en toda la historia. Y el jardinero derecho de ese equipo era Cristóbal Torrientes. como usted ve los otros jardineros derechos que había en las ligas negras, y el mejor de todo era que estaba corriendo, ustedes se dan cuenta con lo que era, porque lo que hizo en Cuba fue nada comparado con lo que hizo aquí en las ligas negras Cristóbal Torrientes.
Rafael, hay una cosa que Buck O'Neill, cuando él llega a la Liga Negra, a Kansas City, los Monarcas de Kansas City, algo parecido. De todas maneras, el manager lo había puesto a batear en el séptimo, octavo, no lo conocía. Y O'Neill le dijo, oye, no te equivoques, estás equivocado. Y entonces dijo, ¿por qué? Por esto, esto y esto. Y cuando lo puso de cuarto y acabó en la liga esa, a batazo limpio. Qué fenómeno, ¿verdad? Mañana tengo otro pelotero, todavía no lo tengo, pero mañana viernes siempre hay algo especial. Un saludo para todos y que Dios los bendiga y que usen la bolsita. O no se olvide, la callo.
La bolsita. No, una... Muy bien, Guajiro.
Una anécdota rapidita de Torrientes. Torrientes era zurdo, jugaba... Y un día en el right field le dan un batazo, se manda a correr y no, eso fue aquí en Estados Unidos, y no le podía llegar con el guante, porque siendo zurdo pues tenía que atravesar el guante en su cuerpo, y entonces la coge a mano limpia. Y la gente lo empiezan a mirar y a mirar, entonces él se asusta y pregunta que si aquí en Estados Unidos era legal cogerla con mano limpia.
Sí, yo sé, exactamente. Y tú sabes que aunque era zurdo, él jugaba a veces segunda y tercera.
Sí.
Porque el tipo tenía un brazo que no importa en lo que se viraba al otro, él no perdía tiempo, pero que le disparaba en un disparo para primera.
Que dicen que era un hombre muy noble.
Sí, muy, muy bueno. Era un poco fiestero y eso le costó que se cortara su carrera, ¿no?
Uh-huh.
Esto...
Como a los Marlins.
Exactamente.
Muy bien, damas y caballeros, rapidito nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Los expertos en la materia, Rafael Echambi.
Bueno, hoy vi una fotografía de ¿cómo se llama?, del comisionado del básquetbol, Silver, retratado con Mickey Mouse.
Sí.
¿Tú lo viste? Que están en la página de ESPN. Okay. Esto, porque esta noche empieza la fiesta.
Sí, esta noche empieza la fiesta. Hay una investigación grande sobre el problema en China, donde inclusive Aaron Silver no ha tocado, y no lo ha tocado no porque no quiere que se hable, sino porque aparentemente está en manos de autoridades más grandes que él, porque inclusive coaches americanos fueron arrestados en ciertos momentos en las ligas chinas y ellos se quejaron. Aparentemente esto va a tener que ver, yo creo, que con los que hacen los zapatos, los que hacen los uniformes, y lo grande de este país, aparece unánimemente un comité en el cual está la señorita Ocasio, votó por hacer una investigación. Están los más radicales de la derecha, están los más radicales de la izquierda, pero se pusieron de acuerdo en esto. Y esto es, esta es la grandeza de este país.
Sí, señor. Okay. Sí, señor.
Silver no ha podido hablar, porque inclusive han mencionado su nombre, que podía haber sabido algo, pero hay una investigación. ¿Qué saldrá de la investigación? No sé, tal vez una farsa, pero se está haciendo. Así que la NBA, veo a la NBA irse retirando más y más y más de China. Creo que vamos a ver va a haber como una guerra fría bastante grande.
Sí, lo que tú dices de los fabricantes de zapatos, por ejemplo, esto es probable que haya un rechazo, porque prácticamente todos los zapatos, y yo creo que New Balance es el único que lo hace gran parte aquí, y Converse antes hacía parte en Puerto Rico, pero los otros están hechos en China, casi todos, ¿no? Entonces, y claro, ya algunos no lo hacen porque es muy caro en China. O sea, hacen una parte en China, pero la otra China lo subcontrata a Bangladesh y Vietnam, etcétera. Pero posiblemente esto que está pasando, que yo no tengo más información que la que ha hecho Chambi, y genera un rechazo contra esos fabricantes también, correcto, que siguen haciendo las cosas en China. ¿Okay?
Correcto, correcto.
Entonces, el primer resultado es que el que se quiera comprar un zapato, el Jordan, que ahora paga $100 y pico por él, va a tener que pagar 300. Eso es para empezar. Lo cual quiere decir que se van a vender menos los zapatos, ¿no?
Correctamente, eso es lo que va a hacer, es que se van a mandar los cargados. Y Pepe, tú que siempre estás investigando las cosas interesantes de los deportes, déjame decirte que si tienes algún tipo de inversión en Amazon, estás haciendo bien, porque Amazon en este momento está entregando cientos y cientos de paquetes diarios en la burbuja de ahí de Orlando. Lo que están pidiendo los jugadores de baloncesto son cosas inauditas. Han entregado refrigeradores, han entregado bar, han entregado, o sea, lo que están llegando, y dice que no, dice que parece un aeropuerto de carros de Amazon. Entran en Amazon y salen, entran y salen de todo, porque y los basquetbolistas han dicho de que ellos están tratando de conseguir toda la facilidad, de hacer las facilidades como si estuvieran en su casa. Solamente el jugador de los Houston Rockets, PJ Tucker, ha comprado 103 pares de tenis y está pidiendo más y más diariamente. 103.
Wow. Yo, si son socios de Prime, como soy yo, no pagan flete.
Pues ya tú sabes, así que eso es lo que está...
reparte, el tipo que reparte Amazon aquí, ya Margarita, mi mujer, le da café y todo. Ya el tipo ya
Udonis Haslem confesó de que él ha tenido órdenes de más de $5,000. O sea, él dijo, no, yo he recibido órdenes de más de $5,000.
Sí, claro.
Así que eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchas gracias. Me gustaría terminar después con Talking Baseball. Por eso vamos a pedirle rapidito a Richie Pérez López que nos ponga el fútbol soccer. Tengo una noticia que sí la van a creer. Balompié fútbol soccer. Balompié fútbol soccer. The name of the game. Damas y caballeros, no importa quién sea el presidente de la FIFA, no importa. En algún momento lo va a salpicar un escándalo de corrupción. Por ejemplo, hoy un fiscal suizo ha dicho que están investigando al nuevo presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino. Oigan esto, le abren un expediente penal al presidente de la FIFA. Nuevo contratiempo, una palabra muy dulce para Gianni Infantino, con las sospechas de corrupción por sus encuentros informales en el año 2016 y 2017 con el jefe de la Fiscalía Federal Suiza de Fondo, que lo estaba investigando. Sí. El presidente de la FIFA fue objeto a partir de hoy de la apertura de un proceso penal en su contra. Esto va a durar meses, por supuesto.
No, y el fiscal también está entarabillado, como decimos los criollos, Michael Lower, porque él no tenía que haberse reunido con Infantino para esas cosas.
Por supuesto que no es conflicto de interés de los grandes. Ah, claro. Pero ven acá, ¿cuándo vamos a tener un presidente de la FIFA que no sea investigado por corrupción y procesado?
Va a demorar tiempo, Pepe, por una razón muy sencilla. Porque a los presidentes de la FIFA los escogen los otros funcionarios de la FIFA. Y toda esa gente está en el mismo cuadro, ¿te das cuenta? Y voy a decirte una cosa. esto, ellos ahora están un poquitico humildes, pero tú los veías, muchos de ellos iban a los Juegos Olímpicos, y yo los conozco de ahí, de verlos, y ninguno de ellos lo conozco personalmente, pero verlos cada 4 años por dos semanas y pico, ¿okay? Y la arrogancia de esa gente, ¿okay? Sí, tenían una corte alrededor, una cosa tremenda. ¿Y quién es ese? No, ese es fulanito de tal, que es el presidente de la FIFA, antes Batres. Okay. Y el presidente de la FIFA, sí, pero es que como presidente de una gran federación, es miembro del Comité Olímpico Internacional. Okay. Bueno, ninguno de los miembros del Comité Olímpico Internacional, incluyendo el presidente de la época de San Arán, tenía la corte celestial que tenía el Batres este alrededor. Okay. Que parecía a Don Corleone. Y eso es lo que parecía. Evidentemente, Diego, la historia demostró que Don Corleone era un niño comparado con Batres.
No. Si ustedes se recuerdan que ellos tenían un capítulo, o sea, un chapter aquí en Miami Beach que acababan de abrir. Y sí, le recuerdo que los emails que mandaban, voy a tratar de buscarlos, a ver si los todavía los tengo, eran tan arrogantes. Mañana el señor fulano de tal va a tener una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Esperemos que todos estén aquí, puesto que es el evento más grande en la historia de Miami. Pero señor, ¿y quién es usted para decir eso? Yo acabo de... Lo más horripilante.
Increíble. Ya van 16 años consecutivos de investigaciones, de corrupción de la FIFA, de procesos, de esto y lo otro contra los últimos presidentes sin cesar. Muy bien.
¿Tú sabes lo que dijeron, Pepe? Dijeron que ellos, que la corrupción se acababa cuando los Marlins fueran a los playoffs.
La sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, el lunes le voy a empezar una nueva serie de hablando de los Juegos Panamericanos, no tanto de los récords, sino de lo que pasa dentro, ¿okay? Pero hoy y mañana pues voy a dar noticias olímpicas, de las que hay muchas siempre. El Comité Olímpico Internacional anunció que tiene un nuevo acuerdo con Procter & Gamble, esto es, en un momento que Procter & Gamble anunció esta semana las ganancias que tiene, y que son las mejores desde el año 2006, y no ha anunciado todavía todo lo que ha pasado en sus dos mercados más grandes. Estados Unidos, que es el segundo, y China, que aunque no lo crean, es el primero. Yo no sabía que vendían tanto Tide, tanto Charmin, bueno, yo tengo muchas otras cosas, como ustedes saben. Así que anunció que ha extendido el acuerdo de patrocinio con la compañía Procter & Gamble hasta el año 2028. Y esto continúa una sociedad que comenzó en el año 2010, cuando el gigante de productos domésticos acordó en convertirse en un miembro del grupo líder de patrocinadores del COI, en el programa llamado The Olympic Partner, o sea, Socio Olympic, la TOP, okay, que le llaman TOP, y TOP quiere decir arriba o encima o el de arriba, o sea, el líder en inglés. Y eso lo firmó el antiguo presidente del COI, Jack Rowe, cuando estaba evidentemente a cargo del comité. Este nuevo acuerdo incluye una promesa entre las dos organizaciones de enfocarse en hacer progreso en las áreas de igualdad e inclusión, o sea, quiere decir trabajo para las mujeres, sostenibilidad ambiental y impacto comunitario. Será también la primera vez que Procter & Gamble asegura los derechos mundiales de mercadeo del Comité Paralímpico Internacional, los Juegos Paralímpicos. Eso es que ellos van a tener el derecho a anunciarse en esos Juegos por muchos años, hasta el año 28. Y este acuerdo también establecerá el Fondo de los Atletas para el Bien. O sea, lo que están haciendo los atletas, no, que en la comunidad hacen tal cosa, que ayudan a los niños. Bueno, se va a hacer un fondo para que tengan mucha plata, y lo primero que van a poner dinero es Procter & Gamble. ¿okay? Para que los atletas no solo usen el de ellos, sino usen el del fondo este. Y eso va a incluir este contrato de Potter & Gamble, Tokio 2020, si alguna vez ocurre, Pekín 2022, que va a ser de esto invierno, París 2024, que son juegos de verano, Milán Cortina 2026, que son de invierno, y Los Ángeles 2028, que son los otros juegos de verano. O sea que tienen todo esto hasta el año 28, Procter & Gamble. Y los otros, hay otra serie de compañías que son top, son como 10 más o menos, entre ellos está Coca-Cola, Samsung, porque creo que Samsung es una de dos compañías que no son americanas, las otras son americanas todas, McDonald's, otra serie de compañías más, que son compañías americanas enormes, que dan una cantidad de dinero tremendo para el Comité Olímpico Internacional. Estamos hablando de muchos millones, no solo para el Comité Olímpico Internacional, sino para otra cosa que no tiene nada que ver con esto, que es el Comité Olímpico de Estados Unidos. Okay, esas compañías pues dan mucho dinero, cuando digo mucho dinero es bastante millones de dólares, no es que den $1,000, mucho menos. Okay, claro, tienen los derechos de emplearse y usar los aros olímpicos en su propaganda, que eso es dinero de verdad. Okay, eso es lo que tenemos.
Muy bien, damas y caballeros, lo prometido es deuda. Ahora nos vamos con Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Chumpy and the Duke. Chumpy and the Duke.
Son una de las canciones favoritas mías. Esa y Put Me In, Coach.
Sí. Así es. Bueno, damas y caballeros, resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Nacionales de Washington derrotaron otra vez a los Azulejos de Toronto 6-4. Por los ganadores nacionales, los héroes de la jornada, Michael Taylor, left fielder, con 2 carreras impulsadas, su segundo cuadrangular de la temporada. Suzuki, Kurt Suzuki, con 2 carreras impulsadas también. Y Castro, Starling Castro, con 4 hits en 5 turnos al bate. Por los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel Jr., 3 imparables en 4 turnos al bate, 1 carrera impulsada, batea 318. Y Vladimir Guerrero Jr., de 4-0, está bateando.
No, Pepe, chequéalo bien, no puede ser.
Sí, no puede ser.
4-0.
El mejor pelotero del universo no puede irse de 4-0, ni hacer errores.
4-0, el Willie Mays 2, 4-0, no solamente 4-0, dejó 3 hombres embarcados en base y batea 172. ¿Quién se destacó en el picheo? Vamos a ver rapidito por los Nacionales de Washington. Nadie, hubo 5 pitchers en la jornada, lo que está pasando hoy en día. Resultados parciales en el béisbol de las mayores. Chambi quería saber si sus Yankees están ganando 5-4 contra los Orioles de Baltimore, apenas en el segundo inning.
Duelo
5-4. Está lanzando AJ Happ por los Yankees. Cleveland 2, Minnesota 0 en el tercero. Boston 1, Mets 0 en el tercero. Atlanta 2, Tampa Bay 0 en el tercero. Suena como disco rayado. Kansas City 2, Detroit 1 en el tercero. Más tarde, los Dodgers en Arizona, a las 9. Más tarde, Seattle contra los Serafines de Anaheim. A las 9:45, San Diego contra San Francisco. Y el único resultado final que les dije. Por supuesto, 3 partidos pospuestos de lo que iba a ser el calendario original. Marlins contra Baltimore, pospuesto. Phillies contra Yankees, les dije, el calendario original. Y los Cachorritos de Chicago contra Cincinnati, pospuesto, pero no fue por coronavirus, sino que por un simple aguacero. Así que se va a jugar. Me imagino que se va a jugar un doble juego. Dime.
No sé si vieron que van a tener que va a estar fuera unos cuantos días el umpire Joe West, el umpire más viejo de las Grandes Ligas y que está tratando de llegar a ser el que más partidos ha arbitrado, y aparentemente pues va a estar fuera como una semana. Era un bate.
¿Sabes que tú puedes decir?
Era como un bate.
Sí, que le dieron como un bate. Pero perfectamente puedes decir, porque el Guajiro Peña inventó el verbo ampallar.
Ampallando y manichando.
Y cochar, ampallar, manichar.
Lo bueno es que no están que... ganando a, perdona que me trae esa cosa, Jazz, okay, 60-48, están en el tercer periodo, es lo que yo veo aquí.
Ya comenzó.
Y la Real Academia le aceptó a Cookie Rojas, un verbo que él inventó. Ustedes saben que a Pete Rose le decían Charlie Hustle, porque a él le gustaba siempre jugar, aunque conectara un jonrón. Tú sabes que Pete Rose, si conectaba un jonrón, que te corría las bases casi a la misma velocidad que corría las bases.
De acuerdo.
Y entonces, sí, a mí me dice Cookie Rojas, no, lo que pasa es que fulanito de tal no está joseleando.
Sí, eso se usa en cubano hace muchos años, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, ese yo creo que
el béisbol no josea.
No josea. Yo creo que lo mencioné los otros días, no sé si fue Cookie o cuando le trajeron a uno de estos nuevos sabios de la pelota, cómo se definía un buen prospecto. Y la persona le dijo al señor, mire, no me recuerdo su nombre, usted es neurólogo, no soy neurólogo, usted es cardiólogo, no, tampoco, y urólogo, tampoco. Entonces, ¿cómo usted puede medir las tres facciones más importantes en un pelotero?
Bueno, Chambi, hay muchos periodistas, incluyendo más de uno aquí en Miami, que cuando vieron jugar a Jaciel Puig, dijeron que era la quinta maravilla del mundo.
Él tenía cinco herramientas, y tenía un martillo, dos...
Sí, sí. No, yo creo que lo que tenía una pata de cabra y una ganzúa.
Exacto, una ganzúa, un cuchillo, eso es lo cinco.
Le decían el segundo Willie Mays, correcto. El segundo Willie Mays. Yo no quiero dar nombres, pero hay periodistas, compañeros nuestros aquí en Miami, que trabajan para rotativos, que dicen que son importantes, que decían que Jaciel Puig era el próximo Willie Mays.
No, y a mí me dio gracia porque ese día él no le dio ni los buenos días a la prensa en español, de lo cual no, a mí no me sorprendió. Yo me recuerdo que cuando estuvo aquí en por primera vez, aproveché y pasé un largo rato con el difunto José Fernández, el cual ese día, si no me equivoco, por favor, corríame, creo que le dio tres ponches. Creo que le dio otro punche en su apertura aquí, porque estaban...
Bueno, así que Jorge Soler se acaba de perder un jonrón por 3 centímetros. Conectó doblete. Kansas City derrotando a los Tigres 2-1. En nombre de Chambi, del Guajiro Peña, de Rafael, el Cepillo Carrillo, Richie Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. La cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7.365 kilohertz.